till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Invitado e invitada en el día de hoy. Mireño Sun Aristondo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Has cogido la silla que baja.
Sí,
has
cogido la silla que baja.
Se nos va hundiendo.
No la retiras.
Espero que no sea mal augurio.
Llevamos meses diciendo que retiren esa silla. Bueno, Figuero,
¿cómo estás? ¿Cómo estás, Seguran? Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688. Tampoco creas que mejora mucho.
No.
688-88-77-88, que conste que están avisados ya, ¿eh? Están avisados. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar.
Voy a venir con un destornillador.
Solventar
o con una silla de casa yo.
A solventar el problema, sí. Bueno, pues nada, que esto, como los oyentes no nos ven ahora, porque como no podemos transmitir, porque YouTube nos tumba la señal, cada vez ponemos una sintonía.
Pero la tumba por la música.
Sí, por la música.
Vamos a hacer música vosotras.
Silbándola. Sí,
silbando,
¿no? No, que ahora se puede hacer. Ahora ya sé que la inteligencia artificial te permite eso y más.
No, pero tampoco bueno. Iba por ahí, pero vamos, no sé, alguien puede hacer una melodía que sea un poco maja.
y que no tenga derechos, que nos lo tumbe, ¿no? En el día de hoy. Bueno, pues vamos ahora, Manuel, subes un poquito. Pues nada, que voy a entrar ya en algunas de las cuestiones del día. Por cierto, que has mencionado antes, Miriam Yusuf, lo de las encuestas políticas.
Sí,
¿realmente tiene sentido a estas alturas todavía cuando no sabemos si habrá o no habrá unas elecciones?
Bueno, algún sentido tendrá para quien las hace, porque eso cuesta dinero, no es gratuito y seguramente, bueno, hay algún interés en saber, para alguien hay algún interés en saber a cada acontecimiento que conlleva publicidad, anuncios, presencia en los medios y demás, el efecto que hace para poder guiar el rumbo, ¿no? Son los tiempos de la política a corto plazo, aunque los problemas vienen de largo, la mayoría de ellos, y van para largo. Pero bueno, ese es, no sé si el cinismo de la actividad política actual.
Bueno, hay varias encuestas de por medio, ¿eh? Sigma 2 estaba en El Mundo, por ejemplo, estos días, y el barómetro también del Instituto 40DB, pues para el diario El País. Bueno, lo más llamativo de todo esto, pues que está hablando de un Vox que ha subido, que podría estar subiendo hasta el 14%. Bueno, no sé cómo se puede interpretar el que de repente, ¿no?, lo más extremo de la derecha esté creciendo de una forma pues tan, tan impresionante. ¿Qué, Manuel?
Bueno, yo creo que no tiene
14% su récord ya.
No tiene problemas de interpretación, quiero decir, tiene problemas de aceptación, no tiene.
Vale,
pero no.
Voy a hablar de aceptación.
No, quiero decir, pero la interpretación es, o sea, estamos en un ciclo, pero desde hace. O sea, estamos en un ciclo de cabreo generalizado, de indignación, de miedo, de emociones muy poco constructivas, desde hace mucho tiempo, desde 2008 prácticamente. Durante unos años ese ciclo de indignación pues se intentó gestionar desde una perspectiva que también tiene sus elementos discutibles seguro, pero una perspectiva que podemos llamar progresista, incluyente, donde al final pues la idea era que teníamos un mundo que eran las estructuras de poder las que nos estaban fastidiando la vida. Y tenían, era la casta, y era la élite, y era el 1%, recordemos todo eso, o sea, era no hace mucho tiempo, el 1% global, que no sé qué. Bueno, eso ha fracasado, porque es difícil mantener ese discurso, aquí lo hemos hablado muchas veces, o sea, para mantener un discurso humanista, progresista, pues tienes que estar estirando el muelle todo el rato. Para mantener un discurso, en cambio, antihumanista y antiprogresista, basta con dejarte llevar. Y bueno, pues a partir de 2014-2015 empezó a cambiar y estamos en un ciclo de brutalización, lo estamos viendo en todos los sitios. Entonces, bueno, el viento sopla en relación en las velas de este tipo de estrategias como la de Vox, pero siempre decimos lo mismo, el problema no es eso, el problema es que son el 14%, que son mucho pero son poco. O sea, el problema es todo el resto, o sea, todo el 86% que parece que no está tampoco en una disposición de introducir discursos, cambios, orientaciones que sean positivas, porque un 14% es un 14%, es mucho, pero es un 14%. Entonces el problema, a mí lo que me preocupa es el otro 86%, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, qué es lo que puede hacer.
Sí, sí. No sé a quién lo oía esta mañana, quizás a Manfred Nolte. No lo recuerdo bien, de los Vicks,
bueno.
Pero hablaba, bueno, de qué pasa en el resto, ¿no? En otros tiempos hemos visto y hemos participado en movimientos ciudadanos potentes, etcétera, que han ido a defender posiciones humanistas frente a la expulsión de migrantes, etcétera, y eso no parece que esté despertando con la fuerza de antaño. Y mientras tanto, la extrema derecha en Europa y en el mundo occidental en general, bueno, estamos viendo, no hace falta decirlo con así, volver a decirlo, ¿no? Lo estamos viendo. Y yo insisto, hemos tentado la suerte. Los partidos políticos más centrados, también hacia la izquierda y hacia la derecha, han tentado la suerte de caer a tacticismos que se agotan rápidamente frente a problemas que persisten y persisten y persisten, y eso es lo que nos ha llevado también a esta situación. Yo creo que hay muchos factores, pero ese es uno de ellos seguramente, ¿no?
Bueno, si uno va mirando, por ejemplo, esa encuesta, y bueno, le vamos a dar el crédito que merece para lo que tiene en estos momentos, la verdad es que ninguno de los dos bloques tendría más del 50%, o sea, porque PP y Vox sumarían un 46% aproximadamente. Otra cosa son los escaños, ¿no? La traducción a escaños. Y en el caso pues del Partido Socialista, se encuentra con Sumar, que por cierto ha frenado su caída e incluso ha mejorado un poquito, pero claro, está muy lejos del 12% que tuvo en su momento, y estamos hablando de casi el 6% aproximadamente, ¿no? Eso es lo que da la realidad.
Hay una cosa quizá que se puede señalar, ¿no? El Partido Popular, desde la llegada de Feijóo, ha ido escorándose a posiciones cada vez más duras, más hacia la extrema derecha, tratando de captar, seguramente, o eso es lo que parece, votantes de Vox, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esto no le está dando resultado, porque Vox va creciendo y él no va, y el Partido Popular no va creciendo, ¿no? Y sin embargo, eso lo aleja de cualquier otra, no sé, de cualquier otro acuerdo, de cualquier, ni siquiera acercamiento previo a cualquier otro partido político, con lo cual tampoco debe estar, bueno, es posible que esté revisando su estrategia, aunque cada día que pasa las posiciones que aparecen a la vista son más duras. Yo no sé qué pasa en las entretelas, pero realmente no le está resultando esa decisión de un Rajoy que vino, os acordáis de sus primeras palabras, ¿no? Yo vengo a acordar, vengo a proponer, etcétera, y de eso no hemos tenido nada, y cada vez ha ido a posiciones más duras, llegando al insulto, a la descalificación, etcétera, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa.
Bueno, lo pasa que como en su momento el Partido Popular estaba obviando en todo el discurso que ha mantenido durante este tiempo, al menos es la percepción que yo tengo, obviando el elefante que estaba en la habitación, es decir, que no es nada sin Vox, y claro, si tú empiezas a romper amarras con el resto de las formaciones políticas, lo tienes muy difícil, ¿no? Por mucho que te quieras encariñar con Junts, lo de Junts no prospera, y con el PNV pues rompes puentes, pues entonces ya te empiezan a quedar muchas menos alternativas, ¿no? Esa es la realidad. Luego otra cosa es lo que parezcan las elecciones o lo que pueda surgir, etcétera, ¿no? Pero ahora de momento es que hay una situación, bueno, de tensión que no se puede ni yo creo que no se debería ni consentir, ¿no? Que haya una tensión, porque es una tensión no política, es una tensión ya que lleva al enfrentamiento, y eso ya me preocupa más, ¿no?
Bueno, yo no diría que es una tensión no política, la política también es eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso es verdad que el PP tiene un problema con Vox, y sobre todo tiene un problema paradójico, porque el problema es la solución también. O sea, sin Vox no va a poder gobernar jamás, con Vox lo tiene muy difícil también, porque se aísla absolutamente cualquier otra alianza, ¿no? ¿Lo estarán pensando, como decía Meriño Sune? Pues no lo sé, tendrán que estar viendo lo que está pasando en otros lugares de Europa, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que está teniendo en este momento la CDU en Alemania o lo que pasaba en Austria y tal, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos, yo insisto, o sea, hay un ciclo que es más que político, hay un ciclo sociopolítico, un ciclo cultural, donde se nos están resquebrajando algunas estructuras fundamentales de cohesión social con las que hemos podido vivir después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, en positivo, todo el mundo está hablando de que tenemos que pensar un nuevo contrato social, nuevas formas de integración social, nuevas institucionalidades, nuevas estructuras internacionales, nuevos acuerdos. O sea, todo el mundo nos damos cuenta de que se nos está resquebrajando el gran acuerdo social, económico, que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, y perdón por ponerme igual un poco espeso, pero seguramente porque hemos caído en la ficción de que efectivamente esa era, eso que salió después de la Segunda Guerra Mundial era para siempre, es un capitalismo embridado, un capitalismo social, un capitalismo controlado, unos estados-nación que se ponían de acuerdo entre sí para cooperar, y eso ha sido, es un accidente histórico. O sea, la historia del capitalismo es la historia de las confrontaciones, de la ruptura, de la explotación. Bueno, estamos un poco en ese contexto, y estamos intentando reinventar formas de cohesión social, pero mientras lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo seguramente bien, porque tampoco es fácil, y ni a nivel local ni a nivel global, pues la gente quiere lo de siempre, la gente quiere seguridad. Y uno de los mayores expertos en la posguerra, que era Tony Judd, el historiador británico Tony Judd, él decía, ¿no? Si podemos tener democracia y libertad, la tendremos, pero sobre todo queremos seguridad. Y si tenemos que elegir, y lo hemos visto además, lo vimos durante en el periodo de entreguerras, si tenemos que elegir, la mayoría de la ciudadanía lo que pide es seguridad y orden. Y estamos en esa fase.
Sí. Vista lo que va de legislatura en España, y por lo que te dicen también las gentes del Partido Popular a veces, ¿no? La primera opción de iba a decir Rajoy, todavía, de Feijóo, de Núñez Feijóo, parece ser, bueno, a ver si voy menguando al electorado, me voy comiendo al electorado de Vox con determinadas políticas, voy viendo la distancia, etcétera. Acordaros de la moción de censura aquella de Vox, en la que el PP no participaba y demás, ¿no? Esto no parecía resultarle. Mira, para esto valen las encuestas, para que a lo mejor los partidos se vayan resituando y tal. Para eso les valen las encuestas. Pero el otro ensayo es, bueno, claro, sin Vox no puedo. El otro intento es, a ver si con Vox puedo llegar a la mayoría absoluta para no necesitar de nadie más. Y esto parece difícil, o por lo menos se lo pone difícil al Partido Popular, porque lo que va apareciendo es que, aunque se acercaran a la mayoría absoluta, sería a costa de que Vox crezca y, por lo tanto, sea más gallito cada vez en esa relación, ¿no? No lo tiene fácil. Claro,
que no les ha salido
el 86% en las... lo tiene también muy difícil, ¿eh? El 86%, sí, sí, sí. Que decías tú, la representación del 86% lo tiene muy difícil también.
Bueno, las relaciones entre PP y Vox, ya hemos visto cómo han acabado en las comunidades autónomas, ¿eh?
Sí.
A las primeras de cambio, en cuanto Vox ha tenido la oportunidad de dejar en evidencia a los partidos de gobierno, no ha dudado en absoluto,
bueno,
más.
Porque...
Y le va
en
bien.
Dejarle solo. Va creciendo.
Pero porque Vox, sí, sí, se alimenta de esa perspectiva antipolítica, antiinstitucional. O sea, claro. Vox es un partido que no puede sostenerse en las instituciones siendo como es. O sea, porque claro, tendría que, entre comillas, moderarse. Y la moderación, otra vez, pues hace que expulse un montón de su electorado. Quiero decir, el electorado de Vox en este momento es un electorado, en términos políticos y democráticos, salvaje. O sea, no quiere vivir en estado de naturaleza, en estado jovesiano. O sea, no acepta el acuerdo, no acepta el reconocimiento de la otra parte, incluso aunque puedas confrontar ideológicamente con ella con radicalidad, pero no. O sea, expulsa permanentemente a quien discrepa, expulsa a quien no encaja en un ideario moral, purista, no sé qué, pues de lo que sea. O sea, es el estado de naturaleza. O sea, es la guerra de todas contra todas, del homo minilupu.
Quiere estar en las instituciones para reventarlas.
Claro, para reventarlas y para utilizarlas en contra de la democracia. Entonces, claro, eso es muy complicado. Y por eso, pues acostarse con Vox supone levantarse... Pues eso,
en malas
boxado, ¿no?
tocado, algo tocado, sí, sí. Sí, algo tocado, ¿no? Pero bueno, uno lo ve con perplejidad, ¿no? Se queda así, lo ve con perplejidad. Hombre, sí, es verdad que muchas veces hay partidos políticos que les cuesta estar en un gobierno porque son muy difíciles de manejarse. Yo creo que le ha pasado también a parte de la izquierda, ¿eh? Entrar, por ejemplo, en el propio gobierno le ha empezado a romper costuras.
Claro, pues eso porque, es así. Porque, o sea, gobernar inevitablemente modera. Porque tienes que gobernar para todo el mundo. Y tienes que gobernar pensando en no solamente 4 años, sino si puedes estar los otros 4 años más. Con lo cual tienes que estar haciendo en cajas de bolillos, ¿no? Bueno, la cuestión es no despistarte mucho en esos 4 años e intentar tener 4 o 5 intervenciones que conecten con tu núcleo fundamental de perspectiva social o de perspectiva política e intentar llevarlo adelante, ¿no? Pero es verdad, o sea, la institución modera mucho. O sea, modera un montón.
No, sí, eso es una realidad. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Unos días más. Gafas completas, monofocales o progresivas, incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurre hezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, matrikula epea zabaliko txailaren 3-14. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.com-en, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Mira, hace un instante estábamos hablando también, porque ya la política hay que sacarla de las fronteras, no podemos quedarnos solamente en lo que puede ocurrir aquí entre nosotros, ¿no? Estaba hablando ya hace un instante, pues también con Naya Sanzo, hablaba de Estados Unidos y de si realmente este Trump que ha llegado, bueno, pues la verdad es que está cumpliendo con sus planteamientos, ya veremos a ver, pero de entrada ya ha forzado, por ejemplo, a que en Europa, pues la primera de las cumbres que se va a hacer así informal tenga que ver con un aumento de los gastos en defensa. O sea, eso es lo primero que vamos a hacer y eso es algo que Donald Trump ha forzado, ¿no? Aparte de luego hablar de los aranceles, donde todo el mundo está tentándose la ropa a ver qué va a pasar. Porque esto nos va a afectar.
Bueno, lo de la industria militar ha forzado, pero un poquito. Quiero decir
sí,
que, a ver...
Sí, ha forzado, o sea, tampoco, un poquito.
Pero un poquito solo.
Ya, pero el poquito es duplicar el PIB en algunos casos.
No, pero un poquito, porque ya en Europa estábamos planteándonos, y ya hay papeles hace unos meses, hablando de que incluso la industria militar puede ser considerada una industria sostenible y verde.
Bueno, sí, lo dijeron, o sea, en Segarria.
O sea, que realmente... Segarria
no dijo eso.
Sí,
por eso.
No, está, pero eso
en el foro se dijo eso, que la apuesta podía ser con oportunidades en torno a la defensa. Yo me hacía cruces y digo, pues qué raro que la gente diga estas cosas.
El otro, sino los aranceles, es verdad que ahí hay una tensión que este tipo de movimientos populistas pues arrastran, ¿no? Porque al final, bueno, evidentemente lo que puede servirle al... o lo que cree que puede servirle al agricultor de Utah o de Oklahoma, pues no le sirve a Elon Musk. Entonces, pues habrá que ver qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que está marcando agenda, ¿no? Está marcando agenda. Sobre todo se ha convertido en un interlocutor molesto, pero es el le tienes ahí en la habitación y no tienes más remedio. Es como uno de esos críos que no paran quietos o durante toda la comida tienes que estar un rato atento a él. Pero no sé, a ver, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si es capaz de llevar adelante su programa, desde luego que va a hacer mucho ruido, va a molestar y que ya está además poniendo ya... Bueno, yo creo que la intervención que tuvo esa avispa evangélica en el acto ecuménico fue muy potente, sobre todo lo advirtió, hay mucha gente con miedo ya en Estados Unidos y se sienten desprotegidas. A mí eso me preocupa más que los aranceles.
Sí, ya veremos lo que hace, si lo que dice es lo que va a hacer, ¿no? Ayer estuve yo leyendo un artículo que escribía el ex director de la Organización Mundial de la Salud, lo era en época de pandemia, y él, tratando de calmar miedos de alguna manera, decía que entre lo que dice y lo que hace puede haber distancia, entre lo que hace y lo que dice Trump puede haber distancia, que de hecho él comentaba que en tiempo de pandemia Trump también ordenó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es gravísimo, no solo por el dinero, sino por la coordinación y por la globalización de la salud y por las exigencias que eso trae. Y dijo dos cosas. Estados Unidos siguió pagando la misma cuota y era mayor que la de la Unión Europea a la Organización Mundial de la Salud, con toda aquella bronca. Y luego decía, y los técnicos de Estados Unidos, con números desconocidos, llamaban por teléfono después de las reuniones para ver cómo iba y tal, ¿no? Pero claro, eso no es fuste, que diríamos nosotros. No es fuste en una persona de Estado, en un hombre de Estado en este caso, y lo que sí hemos visto, más allá del estilo, porque este decía, eso puede ser quizá un estilo para negociar, lo de los aranceles y tal, sí, pero hemos visto personas encadenadas, metidas en un avión y que las llevan fuera de Estados Unidos, y eso no es estilo. Eso ya lo ha hecho, y eso no sé si ha sido contestado en Estados Unidos y lo hemos contestado en Europa, y hablo en primera de plural, como se merece, ¿no? Gente desgarrada, siendo conducida a los aviones en fila con las manos y los pies atados. Una cosa tremenda.
Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? En las grandes cuestiones, que son en las que ponemos el foco, pues eso, lo del famoso muro que iba a hacer, no sé qué. Algunos de los libros que salieron después del mandato de Trump decían que incluso muchas órdenes ejecutivas que él había firmado no se habían cumplido porque las personas técnicas habían dicho, esto no hacemos ni caso, incluso militares y tal, porque al final... Bueno, pues será lo que sea, Estados Unidos, pero sigue siendo una democracia, con división de poderes, con personas también que saben, o sea, que quieren que se mantenga la institucionalidad. Y no diré yo que recurran a la vieja doctrina del tiranicidio, pero una especie de tiranicidio civil seguramente han practicado. Dicen, bueno, esto es una cosa, se le pasará. Ahí, bueno, pueden pasar cosas, y es verdad que al final genera un montón de ruido y va a hacer que la política a nivel internacional sea más molesta, más incómoda, más fea, porque, pues... O sea, en los últimos tiempos, ¿de qué nos hemos fijado? Pues sí, los aranceles, a ver qué pasa. Pero lo de cambiar el nombre del Golfo de México, por favor, o sea, de verdad tenemos que dedicar tiempo a esa tontería. Lo de que Canadá se convierta en otro estado, de verdad tenemos que dedicar tiempo a esa tontería. Lo de Groenlandia, de verdad tenemos que dedicar tiempo a esa tontería. Pero eso al final, pues genera que tiene que salir, pues el... no sé quién y tal y cual, y otro no sé cuántos, y los de... Bueno, o sea, es un ruido, y es aburrimiento, y es cansancio, es decir, mira, chicos, o sea, vete a tomar por saco, si esta es la política internacional, pues no me interesa, ¿no? Pero el problema está en lo otro, lo que decía Mellosune, ¿no? Que efectivamente ya hay mucha gente que está siendo ya maltratada y que está atemorizada, y habrá un montón de gente en este momento en Estados Unidos que no se atreverá a salir a la calle o ir al médico porque está sin papeles y tal, ¿no? O sea, es una tragedia a nivel humano terrible, ¿no?
Sí, comentábamos antes precisamente que todo lo que es el sector primario en Estados Unidos, donde hay una mano de obra inmigrante irregular enorme, pues que había problemas ya en algunos estados, estaban levantando la voz de alarma porque mucha gente ya no va ni a trabajar, porque cree que van a ir a buscarles allí, a los sitios donde trabajan.
Ya, pero Trump será capaz de decir, bueno, como no ganarán dinero y tendrán hambre, en algún momento tendrá que salir, dirá, de sus madrigueras, y entonces les pillaremos y les mandaremos fuera. Es que así está el discurso.
No tengo tan claro yo que lo acabe haciendo, aunque sí es verdad que ha detenido a más de 5.500
bueno,
personas, pero bueno, en el contexto
para...
de Estados Unidos... Sí. Porque en el contexto de Estados Unidos esto no es mucho, no estamos hablando de millones de personas.
Bueno, lo hará con alguna muestra, con algún avión,
sí.
Con...
Sí, pero
de
eso,
modo
al final...
que haciendo cuatro se asustan y claro. Se atemorizan y
van,
viven con miedo 40.000.
Claro, y van a empeorar las condiciones de trabajo de la gente porque no se van a atrever a reivindicar, ni a movilizarse, ni a organizarse, porque ha habido una tradición de organización de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes, incluso sin papeles, muy larga en Estados Unidos, pues eso, pues... O sea, todo ayuda a este sistema antihumanista en el que estamos metidas, ¿no? que es el, al final lo que representa Trump, representa pues una forma bestial de imaginar las relaciones humanas, ¿no? Y sociales, ¿no? Bueno, pues que haya llegado allí, pues es una cosa muy preocupante.
Sí, el problema está que sirva de espejo, o sea, que sirva de ejemplo.
Las relaciones políticas, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que la primera visita de cada nuevo presidente de Estados Unidos era a Canadá, que era el país hermano, y la segunda era a Gran Bretaña, ¿os acordáis?
Pues hoy la primera que tiene es la de Netanyahu.
Sí,
la primera que tiene.
La primera ahora es
la de Netanyahu.
No a Israel, sino al presidente del gobierno de Israel.
Sí, sí, que la Corte Penal Internacional, a la que no reconoce ninguno de los dos países que se van a reunir, pues ya le ha marcado y le ha señalado como un posible genocida. Yeah. Bueno, pues esa es la realidad y va a ser la primera de las apuestas que va a tener Donald Trump, ¿no? A mí el problema me preocupa que, por desgracia, empieza a ser ejemplo para otros países.
Bueno, es que el otro día cuando se conmemoraba el aniversario de la creación del campo de Auschwitz, a mí me impresionó mucho el hecho de que los dos estados que pueden representar a dos de los sujetos que son más importantes en esa historia de Auschwitz, ¿no? Que es el estado, ya sé que no hay una perfecta continuidad histórica, pero que es Rusia, que es quien representa al ejército que liberó Auschwitz, y Israel, que es el Estado que representa a las víctimas, aunque también sé que no es así, pues no pudieron estar. O sea, no estuvo ni Netanyahu ni Putin. O sea, es que es terrible. En un momento en el que podíamos haber recordado algo que yo creo que ha sido fundamental. O sea, es una cuestión fundamental para la historia moderna, ¿no? Y para la historia del humanismo, de la democracia, de la cooperación y tal, pues quedó absolutamente deslavazado por eso. O sea, que no estén ni quien liberó, entre comillas, el campo, ni quien sufrió el campo. Es que sí. Es un signo de los tiempos muy preocupante.
Y quedó reducido a una foto protocolaria y a unas muestras de dolor de las víctimas que todavía viven, ¿no? Y de emoción, pero para estas personas, porque lo otro era como el cartón piedra, ver a aquellos mandatarios ahí sentados y tal, ¿no? No lo sé. En fin.
No, a ver, es una situación. A ver, la situación que se dio fue una situación. Para mí también fue sorprendente, ¿no? Lo que ocurrió. Y lo que más me sorprende todavía y me indigna más es que se hacía una conmemoración precisamente de un hecho que muchos, y cada vez más, salen de sus madrigueras y cuestionan, ¿no? Como que no fueron hechos reales. Y
sí, pero el negacionismo ese que es preocupante. Bueno,
a mí me
preocupa más lo otro, o sea, que no haya posibilidades de que las grandes instituciones, que al final son los Estados-Nación, siguen siéndolos, pues estuvieron ausentes. O sea, Putin no ha aprendido nada de aquello y quienes le apoyan, y Netanyahu menos. Pues no sé.
Bueno, los dos están metidos en una guerra. Una guerra inducida, además. Ellos son los que han originado esas guerras, ¿no? En este caso.
Y lo peor será si ocurre que vayamos normalizando esas actitudes, esos responsables gubernamentales, que inicialmente, cuando los empezamos a conocer, primero nos pueden parecer ridículos, luego nos podemos escandalizar, pero luego los asumimos. Y tenemos algunos ejemplos muy cercanos, ¿eh? En Francia, en España. Sí. ¿Quién nos habría dicho que determinados líderes iban a progresar, a aumentar el número de votos, de escaños, etcétera? Y está ocurriendo. Está ocurriendo con Vox, y está ocurriendo en algunas capitales como Madrid, está ocurriendo en París. Bueno, París se salva todavía por la alcaldesa, pero ya veremos qué pasa con Macron y con Beirut, que ahora mismo está actuando.
Yo creo que van a otro lío.
Me parece que sí, que se va a alargar unos cuantos meses.
Van de camino a otro lío,
el tiempo
sí.
Que le resta otra al presidente para, sí. Para poder convocar otras elecciones.
Bueno, dice algún oyente, dice, bueno, esto que dice el oyente, bueno, yo se lo voy a leer. Dice, los aranceles me los pone el gobierno con sus impuestos, no Trump. Hombre, también te pone las carreteras, también te pone la sanidad, la educación. Habría que decir algunas cositas más que pone,
sí,
¿no?
Sí.
Más allá de los aranceles, que no son reales, vamos, los impuestos no son aranceles nunca. Bueno, dice, la industria militar va a ser más ecológica. Menudo plan, matar gente, pero de forma limpia para el planeta. Si tanto se defiende el medio ambiente, significa eso que su otra mitad ya nos la hemos cargado. pregunta un oyente. Dice, pero se ha echado los del FBI, que lo investigaron. Si llega a hacer eso Maduro, estaríamos con el raca raca en todos los medios. Pues sí, sí, es que es así. No
se ha acercado a Maduro también, ¿eh? Que Trump se ha acercado a Maduro también.
No, sí. Aquí los extremeños. Bueno, Europa siempre ha sido, como diría el ínclito, ha sido el ametrallerillo de Estados Unidos. ¿Acaso no hemos puesto en la Unión Europea aranceles a China? Cuando China ha sido siempre leal, ¿acaso no nos hemos apoyado en Estados Unidos en la acoso y desestabilización de los países amigos de Rusia? ¿Acaso no tenemos una valla en Melilla? ¿Acaso no ha ido la gendarmería a sacar menores de las escuelas en Francia para meterlos en avión para deportarlos? Trump es la disculpa para que no se hable de otros, dice un oyente. Dice, tampoco Europa ha aprendido nada del holocausto. Ahí tenemos a los gobiernos de países con una deriva fascista clarísima. Bueno, algunos dicen la guerra de Ucrania es inducida por Estados Unidos. Bueno, es lo de la pelea en torno a la OTAN y demás, y la presión en las fronteras. Y luego hace 30 años también había carreteras y hospitales, y mejores que ahora, y con menos impuestos. No, pues no, la verdad que no tiene nada que ver.
Las carreteras se ven peores y los hospitales también.
Y no, por eso. Yo creo que cada vez mejor, y la prueba está en que cada vez duramos más, porque nos cuidan mejor, sanitariamente hablando. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En tu negocio, cada detalle marca la diferencia. Unacua te ofrece agua filtrada de calidad para clientes y empleados. Ensalza tu negocio con nuestras máquinas personalizadas, libres de garrafas y residuos. Teléfono 944-773-000. Confía en Unacua. Cada gota cuenta.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6. Restauranteamaren.es.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Continuamos además, sí, en este día de San Blas, que decía, buena noticia, pues no sé si es buena noticia. Sí, pues está bien, porque vamos avanzando, ¿no? Bueno, de todas formas, mira, yo me voy a quedar con buenas noticias que vienen todavía de la semana pasada, y es que parte del escudo social, una buena parte del escudo social, va a poder salir adelante. Yo creo que eso es una muy buena noticia, a pesar de los pesares, a pesar de que hay gente en contra o de gente que ha estado tonteando tácticamente con que algunas de las medidas no salieran adelante. ¿No quieres una buena noticia? Pues tenemos varias. En ese escudo social hay muy buenas noticias en muchos aspectos. ¿Te parece bien?
Sí, sí, sí. Como me parece bien.
Bueno, no, pues te digo, pues te saca una buena noticia, ya no te quejes. Sí, sí, sí. Ya te da una buena noticia,
que
¿no?
Que se debata y en serio sobre el escudo social, que se debata y en serio y que haya propuestas de solución en el tema de la vivienda. Son temas importantísimos.
Sí, mira, yo por ejemplo, yo el otro día daba vueltas, ¿no? Porque luego hay debates en los que se mete y digo, a ver, que levanten la mano los que están en contra de que se suban las pensiones. Y no, y dices, pero ¿cómo es posible que tácticamente, o sea, tácticamente no estés por la labor? ¿Por qué te niegas a ello? O como el salario mínimo interprofesional. Sí. ¿Por qué te niegas a ello? Es que claro, yo luego, algunos de los que he estado aquí, que pontifican de estos líderes económicos, dices, pero sois unos sinvergüenzas. Si estés cobrando 100.000 euros al año y estás negándole el pan y la sal a la gente que no cobra. Pero, dice, ¿pero de qué estáis?
Fíjate, y por decirlo todo, a pesar de la diversidad de los partidos que tienen un preacuerdo con el gobierno, que son todos los demás, menos Vox y el Partido Popular, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las medidas o con las propuestas ómnibus, que tienen su parte negativa, por supuesto, pero son capaces de ponerse de acuerdo, y es verdad que es muy difícil conjugar en un pool medidas que a algunos les gusten más, otras que a otros les gusten más, pero están siendo capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, ves a un Partido Popular, de Vox yo ni hablo, pero ves a un Partido Popular que ante un grupo de medidas, unas relacionadas con el escudo social, las otras relacionadas con la fiscalidad y con posibilidades de incorporar algún tipo de enmienda, algún tipo de transaccionar algo, no lo hace porque prioriza su no al gobierno y a las propuestas del gobierno, ¿no? Luego llega el momento de la verdad y como ve que hay una reacción tal, bueno, esto también lo hace la otra parte, ¿no? Pero llegan a un acuerdo después de haber metido a toda la sociedad en incertidumbre, en debates minanes, en protestas, etcétera, y eso ha pasado en una semana. Pues es incomprensible. En un partido que tiene una vocación institucional incuestionable. Es incomprensible. ¿No? Digo yo.
No, que sí, que sí. Yo te voy a decir, yo no es que ya el partido los deje. Los partidos en sí mismos, ya te digo que tácticamente hacen de lo que quieran. A mí me preocupa y me llama la atención los votantes. Porque al final son los responsables de colocar ahí los partidos, unos y otros. Y dices, oiga, ¿usted está votando a alguien que no le va a subir las pensiones? ¿O usted está votando a alguien que no está mirando por su futuro, por el salario mínimo interprofesional? Ah, bueno, oiga, ¿usted cree que el problema de lo que han denominado, que me parece miserable, eso de inquiocupas, que me parece miserable porque es criminalizar a gente que igual no puede pagarte temporalmente un alquiler? Pues me parece, ¿qué quieres que te diga?
O sea, que el Partido Popular, yo creo que, o sea, en este momento es difícil, a mí al menos se me hace difícil, igual porque tampoco sigo muy el día a día de la política en los medios, pero prácticamente del resto de partidos podría, si me esfuerzo un poquito y tal, indicar pues 3, 4, 5 medidas que diga, bueno, parece que estas son medidas por las que apuesta este partido, este otro, tal, 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 cada uno las suyas y algunas coinciden, otras no, ¿no? O sea, del Partido Popular, más allá de grandes discursos sobre la unidad de no sé qué y la defensa de no sé cuánto, la soberanía de no sé cuánto, o sea, medidas concretas que digas, o sea, realmente qué es lo que hoy especifica el planteamiento del Partido Popular, porque yo creo que está en una posición, bueno, de hecho hemos tenido en los últimos meses, hemos visto incluso pues iniciativas parlamentarias del Partido Popular que han sido realmente ridículas, ¿no? Pues poner papeles encima de la mesa reivindicando cosas que ya estaban ya ejecutándose por el gobierno. O sea, realmente yo creo que no están en este momento en la política del día a día, en la política del poner encima de la mesa iniciativas para poder negociarlas, porque no quieren negociar, porque como están con la idea de que ganaron las elecciones y les correspondía estar gobernando y había una especie como de gran conspiración en su contra, están en eso. Y como están esperando a que mañana sea el día en que, ya sea porque el ómnibus de la corrupción que decía Hugo Gamarra pues se lleva por delante a Sánchez, pues van a poder efectivamente gobernar. O sea, están en eso, están. Teníamos que haber gobernado y vamos a gobernar a partir de mañana, ¿no?
Este gobierno es ilegítimo. Claro, esa es la tesis en la que están asentados todo el tiempo.
Entonces no tienen una sola medida.
Como es ilegítimo, claro, ya tomaremos nosotros.
No tienen una sola medida con la que puedan negociar, incluso con la que puedan forzar al gobierno. Decir, no, si metes esto, tal. No, están en otra cosa.
Y al final lo que van a votar que sí, lo ha negociado el gobierno con Junts, no con ellos.
Sí, sí. No, están fuera absolutamente de la negociación.
Cuando siguen diciendo... Cuando ellos van a votar lo que se ha negociado con Junts, siguen diciendo que el gobierno se ha sometido a Junts y que Puigdemont es el presidente del gobierno español. Es decir, es un no saber situarse o no querer situarse en la democracia de quien tiene más votos en el Parlamento, en el Congreso, es el que gobierna. Y sí, eso no lo aceptan.
No, el PP está lleva tiempo que está fuera de la conversación institucional, está fuera de la conversación democrática. O sea, hace un monólogo y en todo caso de vez en cuando pues comparte opiniones con Vox, pero está haciendo un monólogo pues como del club de la comedia o del club de la tragedia, ¿no? Claro. Pero no está en la conversación democrática, incluso para poner encima de la mesa sus planteamientos.
Claro, yo no sé, estoy casi segura de que, no sé cuándo será el pleno en el que se aprueben las medidas, las últimas, las de este decreto que ahora, el decreto ley que va, que se ha troceado, pero yo estoy segura de que votarán que sí, pero no habrá un atisbo que en su discurso lleve al voto que sí. Será una condena total a lo que ha sucedido, a uno, a lo otro, a lo demás allá, para luego votar que sí. Pero quedará su discurso del no, a pesar de que voten que sí.
Sí, yo estoy convencido también que va a ocurrir eso. Por eso digo que muchas veces a mí lo que me llama la atención es que no se den cuenta de la realidad, de lo que están votando en contra o a favor, que no se puede tácticamente estar todo el día en la marginalidad. Es que están en la marginalidad. Y yo, bueno...
Bueno, pero yo creo que confiaban en que esa situación iba a ser coyuntural, sí, y que efectivamente el gobierno Sánchez iba a saltar por los aires y que iban a poder estar durante unos meses, muy pocos, pues en esta posición de confrontación activa y permanente.
Pero el coste, ¿cuál es?
Pero si dura muy poco, o sea, si ya hubiera reventado, claro, porque, en fin, pues es cierto que ha habido muchos momentos que esto ya se acabó, o sea, este gobierno se acabó. Y bueno, pues para que no se acabe.
Pues flota.
Claro, bueno, pero si se hubiera acabado hace tres meses, pues diríamos, bueno, pues le ha servido. Ahora estaría el PP haciendo sus cosas, pero claro, es que parece que no, que va a tener que estar... Pues ya se lo dijo Sánchez, claro, con mucha sorna, ¿no? Claro. Se le va a hacer muy largo esto, claro, a Feijóo.
Y es que la prerrogativa es del presidente del gobierno. La de disolver el Parlamento, sí, y convocar las elecciones es de él y nadie más que de él.
Y puede hacerlo cuando le dé la gana.
Y hay antecedentes de presupuestos prorrogados durante varios años en el propio...
En Rajoy también lo estuvo. Si a mí lo que me llama la atención es que tengan tanta prisa por cambiar. Bueno, prisa, yo sé que tienen prisa, pero que me llama la atención que piensen que va a haber prisa por cambiar, y creo que no, en absoluto.
Bueno, pero sí ha habido un momento en el que seguramente mucha gente podíamos pensar que era muy difícil que el gobierno Sánchez se sostuviera.
Sí,
yo creo que, claro, después de...
Pero todavía la alternativa es peor.
Bueno, y eso es verdad, y de alguna manera la forma en que está haciendo política el PP y con Vox, pues hace que... Es un pegamento maravilloso para... O sea, contribuye, no digo que es ni lo fundamental, pero sí contribuye a que la gente, bueno, pues al final trague, o sea, el resto de partidos traguen algunas cosas y digan, vamos a ir a lo fundamental es sacar políticas y sobre todo que no entren estos tíos.
Sí, pero ya no te voy a hablar de los partidos catalanes. Dices, el Partido Popular, Tellado ha dinamitado todos los puentes, pero esto no lo dinamita Tellado. No, es el Partido Popular el que lo dinamita, porque quiere dinamitarlo con el PNV, por ejemplo. Luego vas con los partidos catalanes. Con los partidos catalanes no puedes ir, según ellos, ni a heredar. Entonces dices, pues nada, pues hijo, ¿con quién vas a ir?
No, si sabe que solo puede con vos. Porque
pues por eso es que es, su lo que sueño está, es un poco de, lo que estábamos hablando al principio.
Su
de la
sueño de ir horadando en las bases de Vox, como fue en su día, parece que haciendo Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid, se va esfumando. Y por lo tanto, ya Vox será cada vez más amigo y ya ahora la estará contemplando. Vamos a ver si, si juntos hacemos el 50.
¿Pero creéis realmente que, por ejemplo, lo que representa Ayuso, que por cierto las políticas tampoco las tengo claras, ¿eh? O sea, no tengo claras cuáles son las políticas de Ayuso, y eso que intento leer un poquito de lo que pasa por otros lugares, pero ¿creéis que eso es exportable al resto de España? ¿Que puede ser la lideresa que lleve la batuta?
Como liderazgo sí, como políticas no, pero esa es la forma en la que el PP puede imponerse a Vox y puede, sí, sea, sí, esa es la forma.
Imponerse a Vox.
Otra cosa es que luego pueda gobernar desde ahí. O sea, no, yo creo que no. Pero
claro, llegar a mayoría absoluta, está muy lejos de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Estado español, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Muy lejos.
Sí, sí.
Madrid es otra cosa diferente, yo creo.
Por eso. A ver si ella que ha singularizado tanto Madrid, yo creo que lo ha singularizado tanto que ha dejado a todos los demás olvidados. Pero bueno, eso ya se lo podremos ver más adelante. Y Manolo Zubero, y mi niño Sonia Aristondo, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Y